Están conmigo. El que no está contento con lo que tiene, nunca va a estar contento con lo que quisiera tener. El año pasado en Soquel, cuando me pusieron a trabajar con los primaries, los primarios, estaba yo quejándome y diciendo, ¿por qué hicieron esto conmigo? ¿Por qué me pusieron a trabajar con estos muchachos? Esto no es para mí, no quiero esto, quiero otra cosa, quiero ir a la carpa hispana y es que yo pertenezco. No, 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 y la queja. Este año me pusieron a trabajar en la carpa hispana. Y el trabajo era de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. A veces sentado ahí en la carpa hispana, veía de lejos la carpa de los primary y me parecía maravillosa. Cuando tú no estás contento con lo que tú tienes, nunca vas a estar contento con lo que tú quisieras tener. Y yo quisiera decirle eso a los que piensan a veces, oh, que si yo estuviera casado con otra persona, mi vida estaría mejor. Acuérdate de eso. Cuando tú no estás contento con lo que tienes, no estarías contento con lo que quisieras tener. Y este ejemplo de Ezequiel, te digo que fue una experiencia. Aunque el Señor trajo muchas, muchas bendiciones, pero el trabajo fue arduo allá en Soquel. Así que estoy contentísimo de estar con ustedes. En esta mañana quisiera, queridos, agradecer a todos ustedes que generosamente hicieron posible que nuestro hermano Víctor Hugo Obando fuese a México a su tratamiento en la clínica del doctor Ramírez. Cuando terminó Soquel el domingo pasado, yo tuve la bendición de poder ir con él a México y fuimos allá a Montemorelos. Regresé esta semana y él está agradecido. Sigamos orando por él. Sigamos orando que también por Esmeralda, que está aquí. Él va a pasar un mes allá en la clínica, un mes completo en la clínica, y necesitamos seguir orando por él. De hecho, no sé, los mexicanos de aquí, ¿quién es de Monterrey? ¿Qué? Veo a Benjamín acá. No sabía que esa ciudad era tan hermosa. O sea, qué bonito es Monterrey. Aunque estuve allá poco tiempo, el doctor me llevó a Monterrey allá. ¡Wow! Me quedé impresionado. Nos llevaron a un cerro allá arriba que se ve la ciudad completa. Así, algo maravilloso. Maravilloso. Qué lindo fue estar allá en Montemorelos también. ¿Alguien fue a Montemorelos acá, a la Universidad de Montemorelos? Veo unas varias manos por acá. También fue muy bonito estar por allá. La universidad ha crecido muchísimo y fue muy hermoso pasar ese tiempo, aunque corto, allá con mis hermanos en México. No importa, oye esto, no importa lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, no importa lo que diga la gente, en México los buenos son más. ¿Qué? Los buenos son más. Y México es un país maravilloso, hermoso y que vale la pena visitar. Así que no, no te dejes llevar por lo que te dice la gente. Es un lugar maravilloso, hermoso y ahí los buenos son más. Eric, te voy a pedir si vienes acá un minutito conmigo, por favor. No sé si allá arriba me pueden dar a este micrófono acá, por favor, Juan. No sé qué número es, o el 11. El 11, por favor. La iglesia existe con el propósito de enseñar también. Y en los próximos meses nosotros estamos preparando algo maravilloso que tiene que ver con lo que nosotros creemos como iglesia adventista. Y tiene que ver la doctrina del santuario. Y Eric se está encargando de hacer esto y quiero que nos digas rapidito qué es lo que nos tienen preparados.
Claro que sí. Vamos a hablar mucho acerca del santuario, lo vamos a dar de una forma sencilla, concisa, va a haber mucha información, el tema está precioso. Dentro del santuario podemos ver la revelación de Jesucristo, podemos ver el bautismo, podemos ver la cruz, podemos ver la oración, podemos ver la testificación, podemos ver el estudio de la palabra, la ley. Como pueden ver, ahí está el hermano Claudio vestido del sumo sacerdote. Hemos conseguido un maniquí, va a estar vestido como el sumo sacerdote. Vamos a explicar qué significa el efod, el pectoral, el urim, el tumim, los colores, las campanas. Es más, en alrededor de 2 a 3 semanas, afuera de la iglesia, ustedes van a poder ver este maniquí vestido del sumo sacerdote con una oveja de tamaño original, con una soga amarrada a los tobillos del sumo sacerdote, no de Claudio. Van a ver un balde lleno de sangre, un cuchillo. Vamos a hablar mucho acerca del santuario. El santuario, la doctrina del santuario, es la columna vertebral de la iglesia adventista. Y concluyo diciéndole esto, vamos a armar también una maqueta bastante grande, con arena, con animales, con todos los artefactos del santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. Y culminando,
hace más o menos 6 semanas atrás, ordenamos el arca del pacto. Y cuando llegó a casa, la dejé sentada ahí por un par de semanas, y el día que se me ocurrió abrirla, vi, bueno, los ángeles encima del arca del pacto. El arca del pacto es más o menos como de aquí hasta aquí, de este tamaño.
Y me sorprendí al observar y a prestarle mucha atención a las ángelas. Y vi que estos querubines tenían cuerpo de mujer, era algo que yo no lo esperaba. ¡Wow! Me sorprendí, entonces rápido llamé al que me los fabricó y le dije, mira, está muy sexy para un tema tan sagrado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Scott, este señor que está fuera del estado? Me dijo, mira, tengo haciendo esto por muchos años y tú eres la primera persona que se queja de los figurines que te he dado. Dije, pero es que es demasiado sensual, estamos magnificando el sexo. Y me dijo, pero si es una réplica exacta, me dijo, de una imitación exacta del arca, Indiana Jones y el arca perdida. Casi me desmayo. Hay un mal concepto acerca del arca, acerca del santuario. Y queremos, como iglesia, como líderes de la iglesia, presentarles a usted un concepto claro y detenido acerca del santuario. Dios los bendiga y no se lo pueden perder.
Muchas gracias, Eric. Vamos a dar más información acerca de esto, queridos, de algo que es necesario que nosotros aprendamos. Así que vamos a estar enseñando esto. Dado los asuntos y al trabajo que tuvimos en las últimas 2 semanas, me fue imposible, queridos, mandarles a todos ustedes una tarjeta especial para invitarlos a una reunión esta tarde a las 5 de la tarde. Al principio de julio, yo lo puse aquí grande en la pantalla, que por favor, hoy en la tarde, no hicieran ningún compromiso. Yo le estoy pidiendo de favor a todos los miembros de iglesia que a las 5 de la tarde nos demos cita aquí. Ahora, con la gracia de Dios, yo voy a comenzar, aunque haya una persona acá, porque a las 6:30 o antes vamos a terminar. La reunión va a durar 1 hora y media nada más. No vamos a tomar mucho tiempo. Y aunque yo no he terminado con lo que tenemos que decir esta tarde, a las 6:30 vamos a terminar. ¿Qué? Yo te he pedido, te he solicitado que por favor vengas esta tarde a las 5 aquí. Te voy a decir, me pone un poquito triste a veces que estamos tan pendientes de otras cosas, pero cuando llamamos a una reunión de la iglesia, muchos estamos dispuestos a hacer cualquier otra cosa menos eso. A las 5 de la tarde, si eres miembro bautizado de esta iglesia, quisiera que estuvieras aquí conmigo. Es una reunión pastoral en la que quisiera hablar con ustedes de manera muy personal esta tarde a las 5, a 1 hora y media terminamos, todos los miembros de iglesia bautizados. Después de la reunión vamos a tener un refrigerio bastante sencillo de frutas. Así que a las 5 de la tarde acá, traté de mandar un correo electrónico a los más posibles también, pero muchos rebotaron. Así que tenemos que ver cómo podemos tener el correo electrónico de la mayoría de ustedes para eso. A las 5 de la tarde espero verlos acá, queridos, para una reunión muy importante. Vamos a orar ahora y vamos a pedir la presencia de Dios en medio nuestro. Vamos también a pedir la reverencia, no a hablar. Los niños son los niños, pero nosotros los adultos podemos hacerlo un poquito mejor cuando pedimos la presencia de Dios. Vamos a orar, queridos, en esta mañana. Querido Jesús, después de una semana de dificultades, nos encontramos en la iglesia. Algunos fastidiados con los problemas de la vida. Algunos que ya no podemos más. Otros que a lo mejor, Señor, han venido aquí porque es la última esperanza. Sea cual sea la razón por la que estamos aquí en esta mañana, Yo te pido como el pastor de esta iglesia, que a través de nuestra reverencia, a través de los cantos que hemos cantado, la lectura de la palabra de Dios, tú te manifiestes en el corazón. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y visítanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana nos llega de algo que nunca se me olvidó. En mis viajes, a mí me gusta mirar cosas y verlos. Hay una provincia en Canadá que se llama Quebec, que es distinta porque hablan francés. Cuando Norteamérica iba a ser colonizada, los franceses llegaron primero. Todo el mundo piensa que fueron los ingleses. Los franceses llegaron primero y después entonces llegan los ingleses. A Canadá llegaron los franceses a la bahía de Hudson Bay, y establecieron una colonia ahí. Después llegan los ingleses y comienzan a pelear y a pelear y le quitan territorio a los franceses, pero en la provincia de Quebec, ahí se quedan los franceses. De hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica había un estado y una provincia que era francés. ¿Cuál es esa? Louisiana, que después hubo que comprarla, que lo que se llamó the Louisiana Purchase. En Canadá, en el estado de Quebec, la Quebec Province, como le dicen ellos, hay en todas las placas de los carros, hay algo que está escrito, que a mí me causa mucha impresión. En todas las placas, usted va a Quebec y eso está en todas las placas de los carros. Y es esa inscripción aquí que yo voy a leer con mi francés de muelles, como dicen allá en la isla, que es el francés patois, que aprendieron los haitianos porque la República Dominicana también fue colonizada por los franceses. Y tenemos entonces ese patois. En todos los carros de allá dicen, je me souviens. Je me souviens. Usted está manejando y usted ve eso siempre, je me souviens. Hay un traffic jam, como se dice, hay mucho tráfico y usted ve eso en todos los carros así. Ahora, si usted no habla francés y usted ve eso, dice, ¿qué significa? What's the meaning of this? ¿Qué quiere decir esto? Y es importante saber, queridos, yo oigo por ahí alguien que lo dijo ya, que los padres de la patria quebecois quisieron que todos los hijos de la provincia nunca, nunca se olvidasen de algo. Y para que no se olvidasen de eso, pusieron así que en el escudo de la provincia y en las placas de todos los carros esa inscripción, llévense bien. ¿Alguien sabe francés? ¿Me puede decir qué significa? ¿Qué? ¿Yes? ¿Yo qué cosa? Yo me recuerdo. I remember. Je me souviens. Y la pregunta es, ¿yo me acuerdo qué? Oigan lo que dicen ellos. Yo me acuerdo que yo nací bajo el lirio francés, pero que crecí bajo la rosa de Inglaterra. Es como un... no odio, diría yo, pero una cosa fuerte. Yo me acuerdo que yo nací bajo el lirio francés, que la provincia de Quebec fue colonizada por los franceses, que el francés es nuestra lengua materna, que el francés no lo vamos a olvidar, pero dicen, pero que crecí bajo la rosa de Inglaterra, que vinieron los ingleses a querer quitarnos nuestra cultura, nuestra lengua, porque cuando uno le quita una lengua a su pueblo, le quita la cultura. Nosotros todos así que somos hispanos de diferentes países y aunque tenemos cosas raras todos, nos une este lenguaje español que podemos poner un pie en México y bajar hasta Argentina así hablar un solo idioma. Así que los quebecuas dicen, oh, yo me acuerdo, I remember que yo nací bajo el lirio francés, esa es mi cultura, eso es quien yo soy, eso es lo que me hace persona, pero que los ingleses crecimos bajo la rosa de Inglaterra. Je me souviens. En esta mañana, queridos, quisiera que abriésemos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomios. Deuteronomio es el capítulo 4 y el versículo 9 y después el 23. No sé si lo vamos a poder tener en la pantalla aquí para que todos los leamos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, y después vamos a saltar al versículo 23. Si tienes tu Biblia, puedes seguir así. Si no tienes tu Biblia y quieres seguir conmigo, por favor, pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Ese es Moisés hablando aquí. Él dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué cosa? Note qué cosa. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al versículo 23, por favor. Vamos al versículo 23. Guardaos, dice de nuevo, y lo dice claro aquí: no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estaba y estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Aquí está Moisés amonestando a su pueblo, diciéndole: ustedes se han olvidado de lo que es seguir a Dios. No se olviden, no se olviden, no se olviden. Y querido, si hay alguien en la Biblia que puede hablar de no olvidarse, ese es Moisés. Hay tres periodos en la vida de este hombre. Primeramente, los 40 años que Moisés pasó desde que nació hasta que fue adoptado por la hija del faraón. Yo quiero que ustedes se imaginen algo. Nosotros los hispanos a veces hemos sufrido mucho cuando nos mudamos a los Estados Unidos. De hecho, vamos a hacer esto personal. Gente querida, cuéntenme. ¿Cuántos de ustedes, no le dé vergüenza de eso, porque la pobreza no tiene que ser vergüenza? Vergüenza es robar, no pobreza. ¿Cuántos de nosotros fuimos bien pobrecitos cuando llegamos a los Estados Unidos? Que veo varias manos, veo varias manos. Moisés nació en un hogar hebreo donde había pobreza porque había esclavitud. Los hebreos eran esclavos de los egipcios por tantos años. Era un hogar completamente pobre. Y un día la mamá de este hombre tiene la idea: queridos, vamos, yo no lo voy a matar a mi hijo, lo voy a poner en el lago aquí. ¿Y quién lo adopta a él? ¿Qué? ¿La hija de quién? La hija de Faraón. Moisés va de la pobreza ¿a qué cosa? A la extrema riqueza. Y ahora ustedes pueden decir: él no podía comparar. Pero él sí pudo comparar, porque después vino Miriam y le dice a la hija del faraón: ¿qué cosa? Ve y yo tengo a alguien que te va a cuidar al niño. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que han cuidado niños o han trabajado en una casa de gente muy rica? Vamos a ver, ¿alguien ha trabajado en casa de gente rica acá? No, no, no le dé vergüenza, trabajar eso no es vergüenza. Veo dos manos aquí nada más. A veces uno va a la casa de esta gente riquísima y después va a su casa y se pone a comparar. No hagas eso. Moisés no se olvida los primeros 40 años de su vida. Primeramente ve la pobreza de su familia real, su mamá, y después ve la riqueza de la hija del faraón. 40 años que no se olvida. Después pasa 40 años en el desierto, reformándose, queridos, así, viviendo entre los alacranes y las culebras, así, por 40 años. Y después 40 años con un pueblo que era de dura servir, gente que no oía, gente que se olvidaba, gente que le predicaba, y seguían haciendo lo mismo. Así que Moisés dice: no se olviden de las cosas de Dios, no se olviden. En esta mañana, queridos, yo quiero hablar de dos cosas que nosotros como iglesia, muchos nos hemos olvidado. Primeramente tiene que ver con el altar de la familia. Yo les voy a contar a ustedes una experiencia que yo tuve esta semana que fue completamente increíble. Y cuando yo digo increíble, es increíble. El día martes en la tarde, cuando ya yo iba a venir para acá de nuevo el miércoles, yo le dije al doctor Ramírez que si yo podía irme lo más temprano posible para tratar de buscar un vuelo diferente, porque quería llegar a mi casa un poquito a tiempo. Yo he pasado casi 20 días no lejos de mi familia, pero no poniéndole tiempo a ellos. Me dolió mucho el corazón que durante Soquel, uno de los días que yo estaba trabajando y llegué a buscar a los niños, especialmente a Perucho, tarde, vi al niño hablando con la maestra. La maestra me llamó después y me dijo, ¿tú sabes lo que tu hijo me dijo? Y yo, no, cuéntame. Me dice, mi papá pasa demasiado tiempo trabajando en esa carpa y no lo he visto casi ni una vez esta semana. Me dolió mucho que me dijo eso. De hecho, eso yo le pedí al pastor Escamilla, por favor, me da la tarde libre para yo pasarla con mi hijo. Y él me dijo que sí. Así que el martes yo quería venir un poquito más temprano para acá, porque el vuelo que yo tenía era llegar en la madrugada aquí el miércoles, de la madrugada del jueves. Así que le dije al doctor Ramírez, ¿me puedo montar un autobús temprano? Y él me dijo que desde Montemorelos hasta McAllen hay un autobús que sale a las 4 de la mañana, llegando a la frontera eso de casi a las 10 de la mañana, y hay un vuelo que sale a las 10:50. Así que dije, ok, me voy a ir en ese autobús. El doctor me fue a buscar a las 4 de la mañana, a las 4:40, me llevó al autobús, pasó por el autobús así ahí, que fue interesante porque me habían dicho que tenía que hacer inmigración y al final el oficial de inmigración parece que me vio cara de mexicano a mí, no me pidió ningún papel. Yo estaba medio durmiendo y ni siquiera pude dar el papel de vuelta. Espero que la próxima vez que vuelva a México no tenga problemas porque uno tiene que entregar ese papel a la salida. Y yo estoy seguro que con esta cara de egipcio que tengo me iba a decir algo, pero no me dijo nada. Soy mexicano ya entonces. Pasé la frontera, queridos, y llegué al aeropuerto y allá en McAllen, inmediatamente me dijeron, sí, hay un vuelo, el de las 10:50, puedes irte. El vuelo mío era a las 6 de la tarde, pero me dijeron que fuera. Cuando llegué a Dallas, lamentablemente, ese miércoles pasado, todos los vuelos estaban llenos. Me dijeron que era como el día antes de Thanksgiving. Nunca habían visto algo así semejante. Así que yo estuve en el aeropuerto desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yendo de counter, está diciendo, mándenme por Los Ángeles, por Chicago. Le dice, yo quiero llegar a la casa, yo quiero llegar a mi familia. Tengo 20 días casi fuera de la casa, que no paso. En fin, a las 6 de la tarde, salía un vuelo para San José que estaba completamente lleno. Pero yo fui y puse mi nombre así ahí. Y cuando puse mi nombre, la muchacha me dijo, there's no hope, dijo ella. Y ella me dijo, the flight is oversold by 2 seats. El vuelo está sobrevendido por 2 asientos. Pero yo dije, pero por lo menos pon mi nombre, no tengo nada que perder. Así que pusieron mi nombre así ahí y yo dándome vueltas así en frente del mostrador, llamaron a todo el mundo, entró todo el mundo así y al final el vuelo llama a una persona y la llaman varias veces y ya se está haciendo un poquito tarde. Así que la muchacha del counter me dice, mira, aquel no aparece, ven tú, entra. Le digo, ok, pues entra así. Fui y me senté. Cuando yo me senté en el vuelo, y usted no va a creer lo que le voy a decir ahora, solamente soy una persona tímida. Yo sé que eso no hace ningún sentido, como yo soy el pastor en la iglesia, le estoy hablando. Pero mi esposa le dice, yo soy una persona tímida, yo no soy una persona que anda hablando así. Y yo me siento ahí, al lado de mí hay una señora que yo le calculo que tenía por lo menos 75 o 80 años. Pero se veía muy bien. Y cuando me siento, me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, ok. Hi. Y me dice ella, ¿y a dónde vas? Y yo, ok, I need to talk now, le dije. Voy para San José. ¡Ay, qué bien! Yo voy para allá también. Me dice, yo vivo en Cupertino. Y yo, qué bien, así. Pero la señora sigue hablando. Y yo no quería ser grosero, gracias. No quería ser grosero. Así que trato de hablarle más. No sé qué fue lo que pasó, que mencionó ella un animal. Dijo, yo tengo un perrito también que se llama Wanda. Y tenía las fotos y le enseñé las fotos ahí. ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo perrito! Y todo eso. Después le enseñé la foto de mis hijos, de Emily de Perucho, y una foto de Betty y todo eso. Lo que ella me dijo después me dejó pasmado. Ella me miró a los ojos y me dijo, tú eres el líder de una iglesia, ¿verdad? Y después esta señora será bruja, dije yo. Sí, pero. Y dije, pero ¿y cómo? Y dije, sí, yo soy el pastor de la iglesia. Ah, lo sabía, me dice. ¿Pero cómo ella sabía esto? Y me dijo, te voy a decir algo que necesitas oír. Ahora yo puse atención cuando me dijo eso. Sí. Lo que ella me dijo, queridos, me dijo, hay un error que muchos pastores hacen y muchos miembros de tu congregación hacen también. Y yo, ok, what is it? Me dice, el error es este. El error es que muchos dicen que ponen a Dios primero, y eso está bien. Pero el error es, y me dice a ti primero, Te voy a decir a ti, después te voy a hablar para la congregación. El error es que tú pongas a la iglesia antes que tu esposa. Y esta mujer me está diciendo eso. Y yo, ¿pero por qué me está diciendo eso? Me dijo, que tú pongas a la iglesia antes que tu esposa. Y peor aún me dijo, que tú pongas a tus hijos antes que tu esposa. Me dice ella, el error más grande que cometen las familias es cuando una mujer o un hombre ponen los hijos antes que su esposo o su esposa. And I'm like, why is she telling me this? ¿Por qué me está diciendo esto esta mujer? Y comienza ella a hablar, a recitar la palabra de Dios. Esta mujer tenía la Biblia memorizada en su mente. Y no solo eso, veo que tiene unos papeles en su mesita ahí y todos esos papeles me enseñan son escritura y escritura y escritura. Y me está diciendo ella, nosotros como cristianos hemos neglected, la palabra que utilizó, como ayúdeme con esa palabra, descuidado sería, hemos descuidado las familias. Y decía ella, si tú le preguntas a tu congregación, ¿cuántos de ellos hacen culto en las mañanas con sus hijos? Y esa mujer me está diciendo eso y es como que ella me está mirando mi corazón y me está llegando a lo profundo, me está hablando. Dice, ya ni se levantan temprano a orar juntos ni en la mañana y salen por ahí así sin saber que cualquier cosa pueden pasar y después van a los funerales llorando, ay que esto y que lo otro, cuando lo pudieron hacer no lo hicieron. Muchos de nosotros hemos descuidado el altar de la familia. Esta mañana repartimos esto, una encuesta. Dice, restaurando el hogar de la familia. Y dice aquí, por favor contesten las siguientes preguntas y marquen sí o no. Lo que mejor exprese la experiencia de su familia, para que esta encuesta sea auténtica, se necesita que cada familia y miembro soltero o soltera de la iglesia llene su encuesta que se lleve a cabo, no ponga su nombre. Marquen sí o no. Yo te voy a hacer estas preguntas a ti ahora. Tú no tienes que levantar la mano. Pregunta número uno. ¿Haces tú el culto como familia, no levantes la mano, de mañana o de tarde? Pregunta número dos. ¿Hacemos el culto como familia para recibir y despedir el sábado? Pregunta número tres. ¿Hago el culto devocional? Y la última pregunta. ¿Hago el culto para recibir y despedir el sábado? Nosotros como cristianos estamos perdiendo el tiempo si estas cosas no comienzan en el hogar. Yo no los oigo a ustedes en esta mañana. Nosotros como cristianos estamos perdiendo el tiempo si nosotros como familias no hacemos eso en el hogar. Y lo otro es, queridos, lo otro es, y yo le voy a pedir aquí a todos los casados que se pongan de pie, por favor. Toda la gente que está casada. Y tú no tienes que estar, tener tu esposa o tu esposa al lado. Ponte de pie. Oye esto. Tu esposo o tu esposa viene antes que tus hijos. Y yo no estoy diciendo con esto que tú no vas a querer a tus hijos. Aquí yo creo que nadie puede dudar la dedicación y el amor que yo tengo a mis dos hijos. Y mi esposa le puede decir eso. Pero ella tiene que venir primero. Esta mujer que está ahí tiene que venir primero. Y nosotros estamos matando la armonía familiar, queridos, porque hemos cruzado todo eso así. Y muchos de ustedes, maridos y esposas, lo que está pasando es que están viviendo como compañeros de cuarto y no como hombre y como mujer casados. Porque cuando llegan los hijos, cometemos el error loco de que muchos dicen que los hijos están supuestos a unir más el matrimonio. Eso no es verdad. Los hijos matan la privacidad del matrimonio muchas veces, queridos, y se involucran ahí así. Entonces nosotros pasamos toda la energía con los hijos, son los hijos. Y yo te voy a recordar algo a ti. El día que tus hijos se vayan del hogar, porque se van a ir. O se van a ir. O algunos de ustedes piensan que tu hijo nunca se va a ir de tu hogar. se van a ir. El día que tus hijos se vayan, yo te voy a hacer la pregunta a ti, ¿qué va a pasar contigo y tu esposa? Muchos se van a mirar de lo sentados en una mesa del uno al otro y decir, why did we get married? ¿Por qué nos casamos? Ya la glue, la pega que estaba junto se fue. Vamos a revivir el altar familiar, pero ustedes, matrimonios, nosotros tenemos que hacer esto primero. Y algunos de ustedes no se quieren mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tú le expresaste un cariño a tu esposo o a tu esposa? Y no me vengas con el cuento de que él no lo hizo primero. ¡Tú hazlo! Muchos de ustedes están esperando que sea siempre otra persona. ¡No! ¡Tú comienza y hazlo! Ese altar familiar, queridos, no se puede renovar a menos que nosotros, las familias, estemos renovados. Y Satanás se está metiendo aquí. Hay una epidemia de divorcios, hay una epidemia de matrimonios rotos e infelices, queridos. Eso tenemos nosotros los cristianos que erradicarlos de la iglesia para trabajar y trabajar y trabajar. Dile a tu esposa que la quieres más. Acuérdate de esto. Muchos de ustedes quisieran tener una mejor o un mejor esposo. Pero piensa esto un segundo. Si tú alguna vez pones en tela de juicio a la sabiduría de tu mujer o de tu marido, acuérdate que ellos se casaron contigo. ¿Qué dice eso? Si tú le dices a tu mujer que no es inteligente, ella se casó contigo entonces. Vamos a revivir el altar familiar. Vamos a hacerlo. A veces yo lo veo a ustedes que entran como extraños, gente que no tiene ningún tipo de afecto, ni siquiera en público. Eso tiene que terminar, queridos. Satanás está metido en un lugar y si las familias no se renuevan, si el altar familiar no se puede renovar, esta iglesia no puede seguir adelante porque la base de la sociedad es la familia, queridos. Siéntense, por favor. Otra cosa que nos hemos olvidado es algo que la iglesia adventista del séptimo día tiene algo especial. De hecho, si usted no llenó su encuesta, por favor, tómela y esta tarde vamos a llenarla. Pero por favor, de hecho, yo voy a hacer un llamado luego, al final. Son las 12:10, vamos a terminar a las 12:20. No está tan tarde, a las 12:20. El espíritu de profecía. Moisés se para al frente de su pueblo a admonestarlos, a decirles, a recordarles su historia. Bien les dice, Dios no los eligió a ustedes, oigan eso, porque era un pueblo numeroso. No los eligió porque ustedes eran más especiales, sino para llevar un mensaje afuera. Y les dice, las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Hay muchos de ustedes que se molestan cuando desde el púlpito hacemos un llamado a la santidad. Y después dicen que el pastor nos está dando palos. Y hay muchos de nosotros que necesitamos recibir unos buenos palos. El espíritu de profecía fue dado a la iglesia adventista como una promesa, como una luz para estos últimos días. Pero cuando yo pregunto en la iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo el espíritu de profecía? Esa luz menor a la palabra de Dios, la respuesta casi es nula. Hay una similaridad, queridos, entre el éxodo, cuando la gente sale de Egipto, y el movimiento adventista. ¿Cuándo fue la última vez que para tu devocional tú tomaste un libro del espíritu de profecía para leer? ¿Saben algo? El otro día le decía a alguien que hablamos acerca de la ansiedad. El libro El Camino a Cristo. El libro El Camino a Cristo es un libro que muchos psicólogos han utilizado. Y nosotros tenemos un tesoro escondido en esta iglesia que muchos de ustedes no quieren ver y Satanás está poniendo trabas y trabas y trabas por eso. Yo tengo, no yo, la iglesia tiene un regalo para todos nosotros en esta mañana. Y esto va a ser para las familias, no podemos ser uno por persona. ¿Cuántos de ustedes han leído El conflicto de los siglos? Pocas manos. Yo le voy a pedir a los diáconos ahora, por favor, que nos repartan un conflicto de los siglos. No comiencen a abrir el libro, por favor, no hemos terminado. Guárdalo ahí mismo. Un conflicto de los siglos a todas las familias de esta iglesia. Hoy es el último sábado de julio. El último sábado de diciembre. Yo espero que todos ustedes hayan leído esto ya. ¿Qué? No estoy diciendo una semana, estamos hablando de 5 meses y medio, casi 6 meses para leer este libro. Los diáconos, por favor, si pueden pasar a que cada familia de esta iglesia, las visitas también, no solamente la familia, las visitas también, puedan recibir este libro, El conflicto de los siglos. Si usted está aquí, si usted es soltero, reciba uno también. Uno por familia, las visitas también, este libro maravilloso, uno por familia, ¿sí? Por acá. Que nadie se quede sin un libro. Tenemos suficientes. No comiencen a abrir el libro ahora, queridos, no es hora de leer. Tenemos 5 minutos para terminar. 5 minutos para terminar. Vamos a guardar la reverencia, por favor. Que nadie se quede por acá. Manny, over here, please. Thank you. Vamos por acá. Vamos a guardar la reverencia. Que cada familia, por favor, reciba, over here. Que cada familia reciba una copia del conflicto de los siglos. Cada familia, por favor. Manny, there's 2 families over here. 2 families over here, please. Que cada familia reciba uno. No vamos a leerlo ahora, por favor. Usted lo puede llevar. Vamos todos a leer este libro como iglesia y vamos a dar un tiempo para que lo podamos leer todos y podamos ser bendecidos grandemente por esto. Aquí, Jeanette. Glenda, ¿ya le dieron acá? Gracias. Manny, por acá también hay otro. Manny, over here. ¿Alguna familia que todavía no ha tenido? Por acá, la familia Salazar, por favor. Acá, gracias. ¿Alguien más? Oigan cómo terminó la historia. El vuelo de Dallas a San José son 3 horas y 20 minutos. Había mucho viento, así que duró unos 15 minutos más. Al final del vuelo, la señora saca su chequera y veo que escribe algo, dobla el cheque y me dice, cuando el avión aterriza, toma. Y yo, what is that? Me dice, yo sé que tú necesitas sacar a tu esposa a cenar. No con los hijos, tú y ella. Toma este cheque y lleva a tu esposa a cenar. Yo no podía creer. No lo podía creer, pero ella no me conoce. Ella no. Pero ¿sabían ustedes que Dios habla a través de las personas? Dios habla. A veces muchos de ustedes, como Dios. A veces Dios utiliza personas al lado tuyo para hablarte. Y Dios me habló a mí en ese tiempo. Algunos de nosotros nos hemos olvidado de reavivar el altar familiar. Nos hemos olvidado de lo que es ser adventistas el séptimo día, del espíritu de profecía. Y yo quiero, queridos, en esta mañana hacer un llamado a un recordatorio a lo que es importante. Ahora, 3 minutos. El llamado a todos los esposos acá, primeramente, a los maridos, de pie, por favor. Todos los maridos de pie, por favor. ¿Ok? Esposa, esté mirando, pues le vamos a hacer una promesa ahora. ¿Ok? Vamos a hacer una promesa, no delante de un hombre, delante de Dios. ¿Ok? Que dentro de las próximas dos semanas, ¿ok? Vamos a llevar a nuestras esposas a una cena romántica. ¿Ok? Vamos a llevar a nuestras esposas a una cena romántica y ahora les voy a pedir que prometan. ¿Ok? Así, ¿ah? El cheque. Está bueno esto. Vamos a ver. Quisiera darle un cheque a todos ustedes, pero no puedo hacerlo. Así que, Mario, levanten su mano derecha. Bien. Repitan los maridos, y ese es un momento solemne. Repitan los maridos después de mí, por favor. Quiero oírlo todos repitiendo. Cuando yo diga yo, ustedes van a decir su nombre propio y yo voy a decir mi nombre. Después repitan lo otro. Yo, Moisés, prometo delante de Dios reavivar el altar de mi familia, sabiendo que mi primera responsabilidad después de Dios es con mi esposa, después mis hijos, después la iglesia. Prometo delante de Dios, en las próximas dos semanas, llevar a mi esposa a una cena romántica. Que me ayude Dios. Amén. Hicieron una promesa. Siéntense, por favor. Préstame el libro. ¿Hay un libro por acá? No tiene nada acá. Sí. Permiso. Ahora, queridos, denme oírlos, por favor. Como iglesia, ahora vamos a hacer una promesa a leer un libro que fue inspirado por Dios. No digas, por favor, oigan eso, nunca digas, Elena G. de White dice. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. El Espíritu de Dios inspiró a esta mujer. No son sus palabras, porque si fueran sus palabras, fueran palabras de otra persona mortal. No es Elena, no, el Espíritu de Dios, el Espíritu de profecía inspiró eso. Yo quisiera, queridos, que delante de Dios hagamos una promesa de leer este libro antes del final de año. Yo sé que estamos ocupados, no lo estoy diciendo antes del final de la semana. Que léalo a su tiempo, pero eso. Y esta mañana quisiera ver cuántos de ustedes quisieran hacer esa promesa de leer el libro El Conflicto de los Siglos antes del final del año. Levanten su mano derecha, por favor. Gloria a Dios. La promesa es delante de Dios. Lean El Conflicto de los Siglos. Hay un himno en el himnario, es el 511.